Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 30 de junio. Al ser esto en vivo, el error ya fue emitido, a diferencia de cuando grabo previamente, entonces con la edición pueden corregirse balbuceos, errores conceptuales, énfasis desmedidos y excéntricos o lo que fuera. Vamos a comenzar una vez más. Bella noche, más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 30 de junio de 2025. ¿Por qué habré superpuesto? ¿Será que hoy es el último día del mes de junio y mañana comienza julio? Perfectamente, estamos aquí en nuestra muy querida Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, este medio de comunicación masivo de excelencia dedicado a la cultura, esta señal radiofónica de Excelsitud dedicada a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En ambas circunstancias, en ambas situaciones, me une una muy cordial relación con el señor director de la orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura, el eximio pianista y director Alfredo Corral. Estuve hace poco en un concierto y, por otro lado, acompañado del coro Laguna Onac, y en este caso ya no una cordial relación, sino una amistad con la eximia violinista y exdirectora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, Brajita Baldman. Bien, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Mientras que las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas nuestras de Radio Amadeus son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy asimismo mi número de celular al aire. Esto lo hago sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas de ninguna naturaleza. 112-305-3027. 112-305-3027. Ya lo repetí. Y hoy voy a decir con mucha mayor precisión y claridad qué es lo que yo ofrezco al mercado y los múltiples propósitos que tengo al dar mi número de celular. ¿De acuerdo? Si bien yo he insistido muchas veces con la definición neoclásica, que encaja para muchas cuestiones, para muchas situaciones, la definición en términos de administratecnia, diría Mario Bunge, ¿correcto? Porque incluso la dirección de orquestas es lo que más se asimila a la dirección de una empresa, es decir, una unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, ganancias, utilidades, ¿no es así? Entonces, la administración eficaz y eficiente de los recursos escasos o siempre pensados escasos, limitados, finitos, en aras de la satisfacción de deseos, necesidades, propósitos, ambiciones, anhelos ilimitados, infinitos, ¿de acuerdo? Múltiples. Si bien, por favor, cuando hablamos de múltiples, hablamos de una variable discreta. Nosotros podemos contar, a diferencia del infinito, que es una variable continua, ¿sí? O en términos de la medición. Bien, para cerrar esta cuestión de este preámbulo, esta exposición embrionaria, en términos o en carácter del protocolo, el ceremonial, la etiqueta, vamos a saludar a nuestro operador en los controles, el señor Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Es mi parlamento habitual. Por supuesto, también saludamos cálidamente al señor coordinador, es decir, el señor Claudio Lecam, coordinador de nuestra radio, y al señor presidente de esta emisora, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme a sus tres hijas. Por supuesto, retribuyo la consideración a partir de un libreto que yo le suministré al señor coordinador, la consideración en términos de un parlamento, una alocución con pompa, circunstancia y cierta majestuosidad británicas, sí, propias de este libreto, no es así, de este script que yo le di, que yo le brindé al señor coordinador Claudio Lecam, pero la práctica del locutor, al anunciarme de esta forma, con cierta pompa, circunstancia y, por supuesto, una presentación renacentista y enciclopédica, que es mi alcance, mi portento, mi búsqueda en términos de una apuesta de vida, me pongo en juego profesionalmente en esos términos, y la práctica del locutor es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, pero de tan permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia, ¿sí? Hablamos de la enciclopedia y el renacentismo de mi persona. Aquí hay una herencia familiar importante. Luego, mis propios desarrollos personales. Abrazar la cultura, el saber, el conocimiento como un modo, entre otros, ¿no es así?, de, como la vieja clase media, la clase media tradicional, la clase media linda o ilustrada, no necesariamente una clase media rica, de con un auge en los 60 del siglo pasado, los 70, los 80, con toda la furia, no es una explicación, no es una enunciación académica, con toda la furia los 90, pero luego un golpe correcto bajo la línea de flotación, ¿sí?, undermining, ¿de acuerdo?, a nuestra médula espinal, a la médula espinal, al centro neurálgico de la patria, ¿no es así?, a la columna vertebral, porque nada ha vuelto a ser de la misma forma, pese al ciclo expansivo del mejor kirchnerismo, que ya lo he enunciado y volveré a dar esas características, y por qué tal vez, si hay un crecimiento del PBI real efectivo a precios de 2004, este año, o algo más, y se continúa con arrastre estadístico al 2026, tal vez estemos en los niveles de 2012 o superando, ¿no es así?, al 2011, con lo cual estaríamos a las puertas de salir de la estanflación, ¿correcto? Pero el crecimiento económico real sostenido, sustentable, es tener 10 años creciendo al 7%. ¿De acuerdo? Sepan que en 10 años, creciendo al 7, el PBI real efectivo a precios de 2004, podríamos duplicar nuestro PBI per cápita. Si creciéramos al 7 u 8%, la actividad económica en términos reales, ¿no es así? Base 2004. La base está en vías de cambio, incluso para la medición del índice de precios al consumidor. Estamos claros que, dicho sea de paso, el proceso de desinflación es muy exitoso. Tan es así que ya mayoristas da negativo, da deflación. Si creciéramos por 30 años al 7 u 8%, Argentina tendría el ingreso promedio, el ingreso bruto interno, el ingreso bruto nacional de Italia, del ingreso italiano, ¿sí?, de la familia promedio italiana. Entonces ya estoy muy contento de que he enseñado conceptos. Bien, me he presentado, he dicho que mis modos son algo alambicados y creo haber salvado mi error inicial, que en otros tiempos, siendo más joven o incluso siendo deportista, mis saltos de calidad o mis muestras de carácter eran superar esa insignificancia, pero para mí era una cuestión, no digamos de vida o muerte, pero me molesta comenzar con un error, o me molestaba mucho. Con el tiempo, uno olvida el error y continúa, ¿no es así? no todo puede salir impecable, ¿de acuerdo? Y se puede generar algo bueno a partir de sobrellevar los errores. Para mí esto siempre fue un debate, ¿no es así? Y enseñanzas distintas. Si ustedes me permiten una confesión personal, antes de decir que soy un hombre en este sentido, expongo y me expreso y escribo muchas veces como un hombre barroco. Mis escritos, mis expresiones están plenas de circunloquios e hipérboles, y mi modo de interpretar la vida es propio de la tragedia romántica, acometerme, aventurarme en la misma, admirando al Quijote, admirando al Cid Campeador, admirando la historia de los espartanos, en términos de que una bella muerte es la muerte por un ideal, a la Leónidas, defendiendo la propia libertad de los griegos frente a las hordas persas lideradas por Jerjes. Entonces voy a cerrar ese concepto tan personal, si ustedes me permiten esa confesión. Jugar bonito a lo gaudio, y llegar a cinco del mundo, ¿no es así? Pero con una cabeza volátil, o tener la cabeza, el carácter y la estrategia a lo Nalbandián, antes de ir al primer espacio musical. Y en cualquier caso, el aprendizaje, la maduración, significa alcanzar cuestiones a la Nalbandián. Como extenista no llegué ni por asomo a esos niveles, pero sí fui instructor de tenis, fui un buen competidor en el dobles mixto y de caballeros. La gran gaudio, entre comillas, significa: estoy ganando 4-2 el primer set en un entrenamiento en el club, pero estoy jugando muy mal. Entonces, ¿cuál es el por ende de Gastón, del gato gaudio? Me voy a casa sin siquiera bañarme. Me voy del club. Otra cuestión es, fíjense, lo que nos enseñan Nalbandián, y esto va para vos, querido José Lavalle, y mis amigos tenistas. Estoy jugando mal y el rival me está llevando por delante. Pensemos en un partido a 5 sets. Probablemente el rival ya ganó los 2 primeros. Entonces la cuestión es, y el rival juega, ¿no es así? Siempre hay que pensar eso, y es más, puede ser mejor que nosotros. ¿Cómo concentrarme para volver a estar en partido, resistir el vendaval y luego empezar a prevalecer, jugando bien y con actitud y carácter? Vamos al primer intervalo, intermezzo, interludio, o como dice Ricardo Enrique Piñero, entreacto musical. Muchas gracias, querido Ricardo. Hermosa música. Hay muchísimo material hoy. Voy a comenzar por destacar algunos fragmentos de dos escritos en dos periódicos distintos. El economista Martín Polo dice que la clave pasa porque el gobierno dé señales de que en 2026 frenará el desajuste en el balance de pagos. Ya explicamos lo que es el balance de pagos y yo luego voy a hacer un punteo sobre todos los temas, sobre todas las leyes, categorías, postulados, axiomas, teoremas de teoría económica que estudiamos aquí y cómo medir, cómo hacer una suerte de, siguiendo mis programas, una maestría en economía aplicada, de tal suerte que ustedes sepan sobre qué cosas pueden contratarme como profesor o como consultor. Otras cuestiones serán las específicas de un economista senior o un economista jefe o un administrador de carteras de derivados, de productos financieros derivados. ¿No es así? Tengo muchas cosas para decirles. O mi proyecto cultural empresarial, que vamos a ver si toma impulso a partir de un tecnólogo o tecnóloga. Porque en el campo de la milonga con los extranjeros, el boca a boca no prospera. Y ya les conté mis peripecias a ese respecto. Para la Argentina es una luz amarilla, una clara señal del atraso cambiario. Entonces, arranco con eso. El País, Clarín, domingo 29 de junio de 2025. ¿Y quién es Martín Polo? Un colega jefe de estrategia de Cohen, Aliados Financieros. Aliados Financieros, ¿correcto? Es uno de los economistas que viene monitoreando más de cerca la evolución de las cuentas externas y uno de los primeros en advertir sobre un posible déficit. La salida de dólares mayor al ingreso prendió las alarmas. Ok, repasemos qué es la balanza de pagos. Es un registro contable, financiero, de los intercambios entre residentes y no residentes. Intercambios de naturaleza comercial, financiera y económica. Teniendo en cuenta que la balanza de pagos básicamente se descompone en cuenta corriente y en cuenta capital y financiera. Los desajustes, entre comillas, se consignan en errores y omisiones y discrepancia estadística. El resultado básico del estudio de la balanza de pagos es uno y subsidiariamente un segundo resultado que arroja la balanza. El primero es la acumulación de reservas internacionales de oro y divisas como activo número uno del Banco Central en su hoja de balance, y surge luego la posición internacional inversora de residentes frente a no residentes. ¿Qué es un residente económico de la Argentina y qué es un residente económico del resto del mundo? Residente económico de la Argentina, sí, es aquella persona física o jurídica cuyo centro de interés económico, cuyo centro de desenvolvimiento económico es el país de residencia, por decirlo de esta forma. Y un ejemplo muy sencillo, esto está fuera de programa, pero para que todo el mundo esté dentro de lo que estamos, ¿sí?, fuertemente imbuido, ¿sí?, y como suelo decir, empapado, ¿correcto?, avesado en lo que estamos haciendo o sobre lo que estamos discurriendo, ustedes tienen que hay acumulación de reservas internacionales o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas. Bien, entonces ya sabemos qué es la balanza de pagos, sabemos qué es ser residente o no residente. El ejemplo al cual quería llegar es Toyota Argentina, Mercedes-Benz Argentina, Samsung Argentina, son residentes económicos de nuestro país. la casa subsidiaria que produce, que manufactura y eventualmente exporta a terceros países, moviliza trabajo y capital de la Argentina. Pero por supuesto, la casa matriz en Alemania o en países del Oriente, ¿sí?, las casas matrices que dan órdenes a las subsidiarias, las matrices son no residentes, pero las subsidiarias son residentes, ¿de acuerdo? Simplemente una agencia de ventas de Toyota, Mercedes-Benz o Samsung se la considera no un residente económico de nuestro país, sino un residente económico del país de origen de los capitales, ¿sí? Bien, espero que esto haya quedado claro. Es preocupante el dato que divulgó esta semana el INDEC sobre nuestro déficit en materia de cuentas externas. Depende. Un déficit es alto o bajo de acuerdo a la capacidad de financiamiento del país. Si el financiamiento es caro, si el central no tiene reservas internacionales de oro y divisas, y si los residentes no usan sus ahorros en dólares y prefieren pagar sus consumos en moneda extranjera, comprando dólares, la situación preocupa. Para el caso de Argentina, hoy es una luz amarilla. En el primer trimestre de 2025, el déficit fue mucho más alto al esperado por el mercado e incluso el Fondo Monetario. No es alarmante, pero sí genera preocupación por la dinámica, ya que la cuenta corriente se deterioró muy rápido. La cuenta corriente documenta, ¿sí?, los intercambios en materia de bienes y servicios entre residentes y no residentes. Es obvio que cuando hablo de la cuenta capital financiera, estamos hablando de los intercambios de capital, de paquetes, ¿correcto? El paquete, el principal de un préstamo, el paquete de inversión, ¿no es así? La toma de posesión en términos de acciones, compra de una compañía. Y de acuerdo a los porcentajes, ¿sí? Bien, luego les explico eso porque puede ser un poquito más complicado. Es decir, de acuerdo a los porcentajes de toma de posesión, hablamos de inversión extranjera directa o de otro fenómeno, ¿sí? Ya sea flujo o stock. Espero que esto haya quedado claro. Cuenta corriente, intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Y transferencias unilaterales, ¿sí? Yo luego les voy a dar ejemplos clarísimos, ¿sí? Con lo cual, dentro de la cuenta corriente, lo más central es hablar de la balanza comercial de bienes, expo de bienes menos impo de bienes en términos de saldo, si es en términos de intercambio, expo más impo, y en términos de servicios, hay servicios reales, financieros y diversos. Si hablamos de saldo o de balance en términos de servicios, expo menos impo. En términos de intercambio de los servicios, expo más impo. Y si tomamos la cuenta corriente en general, y por supuesto las transferencias allí no juegan un papel relevante, expo de bienes y servicios más impo de bienes y servicios es una medida del intercambio comercial argentino. ¿De acuerdo? Y luego podemos dividir respecto a nuestro producto. Eso no es una medida en términos de apertura. Impo sobre PBI es una medida de apertura. Expo sobre PBI es una medida de apertura. Expo menos impo sobre PBI es otra medida de la apertura y la inserción internacional. De la inserción internacional es el expo más impo respecto de producto. ¿De acuerdo? Y una economía pequeña es aquella cuyos, sobre todo, es decir, tiene poca preponderancia en el comercio internacional y básicamente el precio promedio de los bienes que exporta es fijado por el extranjero y nosotros no tendríamos mayor poder de fijación, ¿de acuerdo?, en los precios de los principales bienes de exportación. Bien, espero haber sido claro, porque el concepto de economía pequeña está más ligado a que, por ejemplo, Argentina es 0,5 de 1% o 0,75% de 1% del Producto Mundial. No, cuando se habla de estrictamente economía pequeña está relacionado con el comercio exterior y la capacidad de fijar precios en el mercado internacional. ¿Y economía abierta por qué? Economía pequeña y abierta, la Argentina. Porque intercambia bienes servicios y capital. Por lo tanto, una economía que intercambia tiene un balance de pagos. Voy a terminar con esto. Espero haber dicho las cosas bien y que estén claras para todos. Una buena clase, en definitiva. Para el caso de Argentina, hoy es una luz amarilla. En el primer trimestre 2025, el déficit fue mucho más alto al esperado por el mercado e incluso el Fondo Monetario Internacional. No es alarmante, pero sí genera preocupación por la dinámica, ya que la cuenta corriente se deterioró muy rápido y por la calidad. Es un déficit generado principalmente por la cuenta de servicios reales, viajes al exterior y compras afuera. Que ese resultado negativo sea por los servicios es una clara señal de atraso cambiario. Y hay que mirar la dinámica. En 2025 el déficit va a ser equivalente al 2% del PBI. 650 mil millones de dólares, 600 mil millones de dólares. En términos nominales, a precios corrientes de mercado, valor dólar, 2% del PBI. ¿Sí? El déficit va a ser equivalente al 2% del PBI. Lo importante es que en 2026 se frene esa tendencia y no vaya a 4 o 5% del PBI, que es el número que tenía el gobierno de Mauricio Macri cuando explotó la crisis en 2018. En 2018 cayó el producto, ¿sí? 2.6% PBI real, y acuérdense, en 2019 cayó 2%. Terminamos con una inflación de aproximadamente el 54%, inflación minorista, y un índice de pobreza que oscilaba entre 35 y 40%, y se acuerdan, ¿sí? El reperfilamiento y el pedido de 44 mil millones de dólares al fondo. Ricardo.
Thank you.
Bien, mis queridos amigos, antes de ir a ciertos fragmentos de El Escenario, Dólares y Votos, la versión libertaria del Plan Platita, el gobierno adapta a su modo la lógica del año impar, que consiste en perseguir un triunfo electoral a costa de desequilibrios futuros. El desafío de Milei de no caer en su propia trampa por Martín Rodríguez Yebra, para La Nación. La Nación, sábado 28 de junio de 2025. Martín Rodríguez Yebra, un distinguido colega. Muy bien, cierro con esta, con uno de los segmentos de Martín Polo. ¿Por qué es un dato que mira el fondo? ¿No es así? La medida del atraso o déficit en términos de cuenta corriente, en términos del producto. Sobre esto hemos hablado, flujo sobre flujo, cómo medimos o cuantificamos o dimensionamos ciertas variables de la macro, como lo que hacemos en Fundecos, cuyo presidente es mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien a su vez es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. De alguna forma es un protector, un mentor, mi jefe de la fundación donde yo soy o donde me desempeño como economista jefe honorario, economista senior, y nosotros pronosticamos el orden de magnitud de magnitudes o variables de la macro argentina para el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. ¿Sí? Cuenta corriente sobre producto, ¿sí? Flujo sobre flujo, si bien muchas veces se habla del apalancamiento en términos de stock de deuda, ¿sí? Residual a valor nominal en términos de deuda pública sobre el producto, 75 puntos, 80 puntos, ¿sí? 70 puntos del producto, pero estamos tomando un stock sobre flujo. En cualquier caso, lo que es más relevante es cuánto pagamos de intereses de deuda, ¿correcto? En términos del producto, en términos de la cuenta corriente, la generación de divisas para atender deudas, ¿correcto? Privadas, públicas. ¿Estamos bien? Entonces, el EMAE, estimador mensual de actividad económica, es la próxima perfecta, el 99% en cuanto a la evolución efectiva de nuestro producto bruto. Antes, la próxima perfecta a un 70 u 80%, porque 70 u 80% es la absorción doméstica respecto al producto, era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera. La intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, planta, maquinaria y equipo, ¿correcto? Tangibles, puesto que es la, ¿cómo se define la inversión bruta interna? Aumento, suba, ¿sí? Incremento, crecimiento, ¿sí? Del stock, dotación o acervos de capital. Entendiendo esto como formación bruta de capital fijo, a lo cual se incorpora, ¿sí? La acumulación o desacumulación de inventarios. La formación bruta de capital fijo es la adición al stock de capital, el incremento en capital, maquinaria y equipo, tangibles. Si bien podríamos hablar, ¿sí? De inversión en intangibles, que es adquirir marcas, trademarks, copyrights, ¿de acuerdo? Bien, estamos muy contentos con esto. ¿Por qué es un dato que mira el fondo? Tener reservas internacionales es un seguro contra la volatilidad del tipo de cambio, es decir, contra las corridas. Mi prestigioso colega Ricardo Arriazu dice que deberíamos tener nosotros 100.000 millones de dólares de reservas internacionales de oro y divisas brutas. Por lo tanto, si hay muchas reservas, aquí tenemos un seguro de cambio contra las corridas, si ustedes me permiten. Tener reservas internacionales es un seguro contra la volatilidad del tipo de cambio. Sabemos que ahora flota entre bandas, 1.000-1.400. Bien, ya que puede ayudar a contener una situación inestable y transitoria, ¿sí? Hay desequilibrios permanentes y desequilibrios transitorios, ¿sí? Y también debemos distinguir los stocks de los flujos, ¿correcto? Las variables stock son variables de fondo, ¿estamos claros? Los países emergentes, Argentina era emergente en los 90, hoy es stand alone, ¿correcto? Ni siquiera es país de frontera. Puede ser reclasificado en el 26 para asumir, para crecer un escalón recién en el 27, ¿sí? Y grado de inversión, creo que por ahora es inalcanzable. Y después les voy a decir por qué. Porque JP Morgan incluso recomendaba salir en bonos de la Argentina y esperar para volver a invertir, ¿sí? Es decir, que no somos tan seguros para el mundo. Y los países emergentes y el propio fondo, y emergentes porque cuando se dice emergentes son países que han adoptado reformas pro mercado, que alienten la inversión, ¿sí? En términos de inversión bruta interna local, financiada con ahorro interno público y privado, o bien financiada o en paralelo con ahorro externo público y privado. ¿No es así? La inversión bruta interna se iguala con el ahorro interno público y privado más menos el ahorro externo. ¿Estamos claros? Y el ahorro externo se mide en la balanza de pagos, si ustedes me permiten, como una forma de financiar actividad local. Bueno, estoy contento porque estamos explicando cosas. Y comuníquense conmigo para decirme si entienden o no entienden a lo que fuera. No para pegarme latigazos por haber dicho 30 de julio, cuando es el 30 de junio, ¿sí? Es el lunes 30 de junio de 2025. 30 de junio de 2025, y ya José se está riendo. No te perdonás nada. Es más, sí, falta incorporar el silicio, falta incorporar 300 flexiones de brazos y otro tanto de abdominales, y por supuesto, tomar no solamente una misa diaria, dos, y comulgar, por supuesto, previa confesión. Entonces, continúo, porque es un dato que mira el Fondo Monetario. Los países emergentes, ¿y qué significa reformas pro mercado? Liberalizar la cuenta corriente, sobre todo abrir la cuenta de capitales a los flujos del exterior, ya sean préstamos o inversiones. Eliminar el impuesto inflacionario, hacer una reforma impositiva, desregular la oferta de bienes y servicios en un mercado. Se hicieron estas cosas, privatización de, digamos, de empresas públicas, de utilities. ¿Se hizo esto en los 90? Se hizo esto en los 90. ¿A qué se dijo sobre eso? Reformas pro mercado, ¿sí? Bien, aprendimos que es necesario tener un buen colchón de reservas para contener periodos en los que los mercados financieros se deterioran. Incluso da poder de disuasión al mercado y sirve para contener expectativas. Nadie va a correr a una moneda en la que el Banco Central tenga mucho poder de fuego, es decir, muchas reservas internacionales. Ricardo.
Thank you.
Muchas gracias, querido amigo. Bien, la Academia Nacional del Tango cumple 35 años. El lunes 30 de junio celebramos en la Academia Nacional del Tango los 35 años de su creación. Esto tuvo lugar a las 18 horas en Avenida de Mayo 833. Por lo tanto, he cumplido contigo, Jorge Maidana, gran pianista que conocí en la Sociedad Rural Argentina, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, que tuvo lugar en la Sociedad Rural Argentina. Muy bien. Y por supuesto hubo exposición, por supuesto, de maquinaria agrícola, hubo feria, remate, ¿sí?, de naturaleza, ¿sí?, remota, ¿no es así?, como también física. Yo recuerdo que desde la Secretaría de Agricultura, en nuestra dependencia, contribuimos, ¿sí?, a generar, ¿sí?, a preparar todo el marco de los remates electrónicos de Hacienda a partir de ciertos documentos que venían de Gran Bretaña. Por eso después nos invitaban de la embajada. Muy bien, entonces yo quisiera decir lo siguiente. Hablando de cuestiones, ciclo de música 2025, segundo encuentro coral, coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contrapunto, ensamble vocal, coral, a ver, por favor, que quiero leer un poquito más, el Mántica del Centro Salamanca en Buenos Aires y coral Viriato del Centro Zamorano en Buenos Aires, ¿sí?, Casas de Castilla y León en la Argentina. Miércoles 2 de julio a las 17:30 horas en Perú 160, es decir, en el Palacio Legislativo, Salón Presidente Perón, entrada libre y gratuita, presentar DNI en el ingreso. Bueno, estoy contento de que dije estas cuestiones. Bien, voy a nuestro amigo Martín Rodríguez Yebra. Y cuando hablo de Martín Rodríguez, no puedo evitar hablar del general Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1821. ¿Y quién era su ministro de gobierno? El doctor Bernardino Rivadavia. Y en 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires. El presbítero Sanz fue su primer rector. ¿Hasta cuándo dura lo que está pasando? La Casa Rosada tiene confianza plena de que podrá sostener el actual esquema económico hasta las elecciones legislativas de octubre, donde, agregó yo, es muy probable que gane. Sus opositores también lo descuentan. De hecho, se dice, presidente que no gana en las primeras legislativas, no gobierna y seguro que no reelige. Básicamente, recuerdan a Alfonsín, el éxito del Plan Austral le permitió ganar las primeras legislativas, pero perdió las segundas, ¿no es así? Y allí empezó la descomposición económica, porque los mejores años en términos de producto, en términos de una inflación más aplacada, fueron 86 y 87, ¿sí? 88 y 89 cayó el producto, ¿sí? En 89 incluso tuvimos la hiper de julio del 89, esa es Alfonsín, y la de diciembre del 89, que eso es Menem, ¿correcto? Cuando se habla de hiper, siempre cae en la volteada Alfonsín, y no se hablan de las hiper previas, dos, de Menem antes de adoptar el plan de estabilización tan exitoso del doctor Domingo Felipe Cavallo. Menem Cavallo, digámoslo así, Poder Ejecutivo Nacional, Ley de Convertibilidad, sancionada en el Congreso de la Nación el 31 de marzo de 1991, promulgada por el Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, el 1 de abril, ¿sí?, de 1991. Tenemos una sanción de una ley, luego se promulga por el Poder Ejecutivo y luego se reglamenta en distintas instancias del Ministerio de Surgimiento de tal ley. Bien, para hablar un poquitito de cuestiones de, bien, de legislación. Entonces, a ver, el relato libertario considera inmoral el despilfarro de fondos públicos para ganar unas elecciones. Pero lo diferencia de lo que está haciendo ahora, porque se dice que es un despilfarro también, el gobierno con el manejo del dólar, su intervencionismo en el mercado de futuros. Eso agrego yo. Considera que el mercado hará las correcciones cuando lo considere necesario. Un triunfo de la Libertad Avanza, en ese razonamiento, sería la inyección de confianza que permitiría un reacomodamiento o un acomodamiento indoloro después de las elecciones, reacomodamiento de precios relativos. La secuencia sería, este es el centro, triunfo electoral, baja del riesgo país, que está en 700 puntos, ¿sí?, del MB Plus JP Morgan, regreso a los mercados de deuda voluntarios a tasas razonables y transitar con relativa calma el periodo previo a que la producción de Vaca Muerta y la explotación minera aporten un flujo de dólares capaz de terminar con la histórica, con la histórica restricción externa de la Argentina, que quiere decir, ¿sí?, el agotamiento de divisas, ¿no es así?, el estrangulamiento. La clave reside en cómo conseguir dólares en el 2026. La bala de plata del Fondo Monetario ya la usó este año. En abril, cuando rubricó el acuerdo, Milei dijo que tendría 50 mil millones de dólares de reservas en mayo. Terminó el mes por debajo de los 37 mil millones de reservas brutas. En sus términos, digno de un mandril. Ajustó entonces el discurso. La cantidad de reservas no importa, argumentó mientras autorizaba a su equipo a endeudarse para conseguir dólares y cumplir las metas comprometidas con Washington. Sabe muy bien que no hay antecedente de un plan de estabilización exitoso con un banco central quebrado. Por actitud personal y por el contexto que le tocó en suerte, el señor presidente ha mostrado una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. Se ata al superávit fiscal y a la ambición desreguladora. Son las dos señales inequívocas que envía a los actores económicos. El resto es pragmatismo y habilidad para comunicar. Un rubro en el que hace uso a discreción del insulto, la descalificación y la hipérbole. Más música, querido.